muchacho, tu voz joven. Como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos.
El 4 de abril de 1972 se desata una manifestación de los sectores populares. En realidad, Mendoza vivía una profunda crisis económica y desde el gobierno provincial de Francisco Gabrielli, que era un interventor nombrado por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, se anunciaba el aumento de la tarifa eléctrica, el 300%. Pero al 4 de abril ya las maestras y maestros no habían empezado las clases en la provincia de Mendoza reclamando el tema salarial. Trabajadores estatales también estaban reclamando. O sea, venía de un reclamo que se desata violentamente en la represión hacia los trabajadores y hacia las manifestantes el día 4 de abril. Hace 50 años se producía el mendozazo en la provincia de Mendoza, que además venía, ¿no?, de otras revoluciones. A fines de la década del 60 había pasado el cordobazo. Era un producto, era una manifestación popular, que siguen estando, siguen habiendo. Claro. Digo, las manifestaciones populares hoy están al día, ¿no? No estamos hablando de un hecho que ocurrió y que quedó allá. El hecho violento es lo que hoy nos convoca, porque realmente la represión fue terrible y hubo muertos. Y además impunidad, porque nadie pagó por lo que sucedió en ese momento.
Murieron tres personas y terminó con la salida de Gabrielli y del gobierno.
Exactamente, ese mismo 4 de abril.
Claro.
Ese mismo 4 de abril. Héctor Antinori estaba en ese momento. Él estuvo allí, era un trabajador que se fue a reclamar como tantísimos otros trabajadores y como gente común, corriente, que salió a la calle a decir basta con esto que estamos viviendo. Lo tenemos en línea a Héctor Antinori, que es empresario, hoy empresario, y bueno, un poco para repasar a través de su memoria lo que sucedió ese 4 de abril. Héctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Celia.
¿Cómo está? Bueno, gracias por atendernos. Bien. Está Diego Puebla acá también, mi compañero, para escucharlo fundamentalmente, para que nos cuente desde su mirada qué pasaba en ese momento.
Bueno, en primer lugar le digo, yo era tornero en los coches motores Gans en el ferrocarril. Uh-huh. De ahí fuimos, salimos en manifestación, nos encontramos en la casa de gobierno, antes habían sido reprimidas las maestras con gases lacrimógenos y golpeadas. O sea, el método que se usaba era reprimir. Entonces, nosotros estábamos ahí en la casa de gobierno y dio la orden Gabrielli de reprimir. Aquella vez, yo recuerdo como un hecho tremendo que solamente se ve en la guerra, que las ráfagas hacían que cayeran las ramas sobre nosotros y ahí murieron tres personas. El hombre que siempre estuvo en la manifestación era este hombre muy simpático para los mendocinos, Bernardo Raskin, que con un farolito similar al de las plazas, iba adelante de las manifestaciones teniendo con un palo el farolito. Estas son las cosas, las anécdotas de aquellas luchas que fueron tremendas y que una dictadura y después otra dictadura, y que desgraciadamente se prestara el Partido Demócrata con su figura principal, Gabrielli, que había tenido algún prestigio y ahí, bueno, se terminó esa figura.
Uh-huh. Bueno, también hubo movimientos y reclamos, me acuerdo de haber leído en las universidades, Héctor, ¿no? Digo, los estudiantes universitarios también.
Era la sociedad en su conjunto, uh-huh. Era una crisis y era unos aumentos tremendos de la electricidad, el agua, los productos, o sea, la gente no aguantaba esa crisis, mientras ahora en democracia se dialoga, en aquella época eran balas.
Héctor, me parece que, ¿cómo le va? Diego lo saluda. Me parece que acaba de resumir lo que justamente es el valor de la democracia. En esa frase acaba de resumir todo el valor de la democracia, de vivir en democracia, ¿no?
Así es. O sea, nosotros podemos discutir y resolver los problemas de esta manera. Nunca más la dictadura. En otra, a mi señora recibió un balazo en la cara. O sea que esto no lo quiero ver nunca más. Nunca más es la frase que se acuñó en la dictadura. Nunca más esto, democracia para siempre.
Es decir que la del 76 tuvo el incidente de su esposa.
Sí, sí, sí. Yo vivía en el barrio La Floresta. Yo siempre trabajé acá en la calle Avellaneda 2680, o sea, hoy tengo 85 años y estoy trabajando. No vivo de ninguna otra forma que de mi trabajo. Ahí nos tiraron desde el puente y ahí la cargaron en una camioneta. No, yo la llevé y una camioneta atrás con un tipo que tiraba tiros para arriba para abrir paso hasta llegar al Hospital Central. En el Hospital Central, mi nena, le digo, disparate a buscar en la Patricia Mendocina la clínica que tenía amigos. Vino Walter, que era doctor, el hermano del demócrata, sí. Y otro doctor más y un abogado, y ahí evitamos que se produjera una situación todavía conmigo, porque enseguida me agarraron y mi señora secretaria se prendió de mí porque dice, te van a llevar. Claro. El hombre que estaba ahí de guardia me dice, ¿cómo se llama usted? El Hospital Central, y me anota y me dice por lo bajo, te anoto porque si no vos desapareces. Ese era el clima que se vivía en esa época.
Qué bárbaro. Ahora, Héctor, escuchando el relato, ¿no? Digo, la historia de este país, de las luchas, de los reclamos, de la gente siempre en la calle, ya sea a través de los sindicatos, de las organizaciones sociales, digo, este además derecho, ¿no? A reclamar una vida mejor.
Gracias a esas luchas, hoy tenemos la democracia y sepamos defenderla. Uh-huh. Y no fue solamente acá, sino era todo el país un hervidero.
Es cierto.
Y también, ojo, también Latinoamérica. Esta es la historia de Latinoamérica.
Uh-huh. ¿Cuántos días duró? Porque el Mendozazo arranca el 4 de abril. Decíamos, ya venía, ¿no? De una larga día, de muchos días de reclamos, docentes que no habían empezado las clases. Digo, esto como usted dice, un hervidero, reclamos por todos lados, descontento por todos lados. Y acá en Mendoza arranca el 4 de abril, ¿cuánto dura? ¿3 días?
Sí, sí, más o menos. El problema era también la gente que estaba herida, claro. La gente iba a los hospitales, o sea, la solidaridad. También participaban los gremios, o sea, era un momento muy difícil, en que la gente participó de mil maneras.
Uh-huh. No tenía miedo la gente, ¿no?, de salir a reclamar, Héctor.
No tenía miedo. Ya estaba hastiada. Cuando ya no va más, cuando no hay nada que perder, uh-huh, la gente sale.
En democracia, ¿cuál es el papel que debe jugar? Yo lo escuché alguna vez a Néstor Kirchner diciendo que cuando hay una protesta que está cortando la calle es porque hay un gobierno que no los está escuchando. Digo, ¿qué pasa con esos gobiernos, aún en democracia, ¿no? Que no, les falta diálogo, que no escuchan, que no están en condiciones incluso de negociar, de arreglar, de solucionar, porque también está pasando a veces, ¿no?
Claro. Yo creo que lo primero que tenemos que tener los ciudadanos es cada uno participar en su organización. ya sean en los sindicatos y nosotros las uniones vecinales. La participación es la primera etapa para garantizar la democracia. O sea, que la gente participe, haya reuniones, y de esta forma la gente está siempre, ponemos, como dicen los chilenos, al tiro.
Preparada.
Héctor, me parece muy, muy interesante esto, también una mirada que por allí es quizá necesaria. Muchas dictaduras no se han revisado en la Argentina, y me parece que usted está reflejando una de las que no se ha revisado, que fue justamente la que corrió hasta el 73, porque el mendozazo fue muy importante para también la caída de ese gobierno.
Pero además con una...
De ese régimen.
Como decíamos, con impunidad. Nadie pagó por eso que pasó en el mendozazo.
Es como que se ha revisado poco, ¿no? Respecto a la más cruenta de todas, sin lugar a dudas, que es la del 76 hasta el 82.
La 76 fue la más sangrienta, y hay que agradecer a la organización de las Madres de Plaza de Mayo, que mantuvieron viva la organización en sus vueltas a la plaza. Uh-huh. Eso había mucho temor, y fueron estas mujeres las valientes que prendieron la luz de la participación para mí.
Claro, pero lo que decíamos, Héctor, que del mendozazo, por ejemplo, si hablamos específicamente del mendozazo, digo, quedó una impunidad absoluta, nadie pagó por eso que sucedió.
Nadie pagó, no, eso es así. Es muy importante también que hubo un gobierno, después de esa dictadura de Alfonsín, que garantizó el juzgamiento a los militares.
Claro, y que aún hoy siguen, ¿no?, los juicios.
Así es, y no tuvo mucho que ver el papel del Estado aparte de la gente.
Quería recordar...
Porque muchas veces la gente sale y no se le da bolilla.
Claro, exacto. Quería recordar, Héctor, que fue el canillita Ramón Quiroga, la comerciante Susana Gil de Aragón y el estudiante Luis Mallea, los que perdieron la vida durante ese reclamo que hoy conocemos
así
y recordamos como el mendozazo. Le agradecemos muchísimo esta charla.
Favor.
Acá hay un mensaje de una docente que dice: gracias al mendozazo tenemos ganados derechos los docentes y espero que esta generación no pierda esos derechos.
Muy bien, muy bueno. Felicitamos a él, siempre su participación. Había un muchacho ahí que ahora no me acuerdo.
Manuel Corominola se llamaba y estaba sobre los techos, y esto se lo digo porque me lo contó, el gran Manolo nos contó, estaba sobre los techos de lo
Manuel
que eran las paradas.
Corominola.
Exacto.
Sí. Manuel Corominola nos acompañó a nosotros, los vecinos de Guaymallén, que tapábamos las calles y poníamos Malvinas Argentina. Y como había represión, él nos acompañaba con el auto del EBI.
Qué bárbaro. Sí.
Bueno,
ha sido, bueno, Manuel es una persona sumamente comprometida. De hecho,
bueno,
durante la dictadura se tuvo que ir a Ecuador, ¿no? Vivió mucho tiempo afuera. Así que, y todavía admiramos su compromiso. Héctor, muchas gracias por ayudarnos a recordar,
a no perder la memoria.
Le mandamos un abrazo enorme. Ahí estaba Héctor Antinori. Bueno, trabajador y uno de los manifestantes de ese mendozazo de hace 50 años.
Tal vez lo tengan como referente, lo hemos entrevistado mil veces por su tarea, que es dentro del ámbito de talleres de GNC.
Exacto.
Y demás, ¿no? Está en la asociación de GNC. Pero digo, toda esta otra historia, y me parece que ese resumen que hizo. Voy a completar muy cortito lo de Manolo, porque es muy significativo. Durante el mendozazo, en los alrededores de Casa de Gobierno, antes había unas paradas de colectivo que tenían una suerte de búnker de cemento. Desde ese techo, subidos muchos periodistas para poder dar la crónica de lo que estaba sucediendo, porque pasaban los tiros por encima de la cabeza de ellos. Lo que nos contaba de la ráfaga de tiros, Antinori, en la cual, con las ramas que cayeron, más las balas, que mataron a estas tres personas, no era otra cosa que la política que había aplicado Gabrielli. Gabrielli en su momento dijo... que fue puesto por un gobierno de dictadura, hay que decirlo, porque después, viste, hay una gran mirada de cosas que no se revisan. Gabrielli dijo que no iba a permitir gente en las calles en aquel momento. Y había un pedido desde la CGT a nivel nacional de una marcha por toda la situación que estaba pasando el país. Bueno, en ese momento él dijo que lo iba a prohibir, y que lo iba a prohibir con balas. Lo dijo desde el mismo lugar donde hoy están los gobernantes en democracia. Entonces, es toda una historia que por allí no estamos revisando desde hace un buen tiempo. Me parece muy interesante lo que dijo Antinori respecto a esos dos momentos.
Quería recordar y repasar particularmente lo que estaba pasando en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Tecnológica, que en un principio cuestionaban a las autoridades universitarias, buscaban la democratización de la educación, pero después en sus propias luchas fueron avanzando en sus reclamos hasta llegar a cuestionar la política universitaria en su totalidad y los gobiernos dictatoriales, no solamente digo, los que estaban a cargo de la provincia, del país, sino también de las universidades. Las autoridades habían pensado que con el examen de ingreso y las trabas académicas obstaculizaban o borraban el avance de estos agitadores. O sea, la idea era sacarlos del medio y no permitirles que ingresaran a la universidad. Bueno, por el contrario, esto hizo que la politización y la radicalización de, en general del estudiantado se acelerara. Los métodos de lucha fueron las asambleas estudiantiles, la toma y ocupación de facultades y manifestaciones, en la que generalmente se enfrentaban con las fuerzas represivas también en las calles, ¿eh? En los primeros exámenes de ingreso, por ejemplo, no se presentaron a rendir y tomaron los edificios universitarios. Y en ese momento en las universidades privadas, Massa y Mendoza, también se empezaban a realizar asambleas. Los estudiantes se oponían al aumento de las cuotas y reclamaban que les dieran a conocer los balances económicos de las universidades. Bueno, para frenar esas luchas, muchos de ellos fueron procesados y ante esto se realizaron asambleas multitudinarias y marchas masivas que acompañaron cada sesión de los juicios que se le hacían a esos estudiantes que fueron procesados. Bueno, todo esto era el caldo de cultivo de lo que empezó a pasar y que terminó o empezó el 4 de abril de hace 50 años atrás.